Fíjate tú, yo esta mañana hacía reflexiones porque estamos hablando mucho de lo que está aconteciendo internacionalmente en el tema de Ucrania, que parece que hay un vaivén, una posibilidad de que se ponga fin a la guerra antes de que llegue el invierno, con cesiones por parte de la Ucrania de Zelensky, con Trump erguido en premio Nobel de la Paz hipotético y con Putin bombardeando a la vez, ¿no? Parece que vamos avanzando. Parece que también Maduro pues va poniendo su barba a afeitar o a remojar con las amenazas de la, no sé si la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera flota americana que está allí en sus costas, con esa espada de Simón Bolívar que tiene que ser mágica. Pero, ¿qué pasa con Gaza, Solí? ¿Se nos ha olvidado o es que ya no hay hambre, ni miseria, ni mueren niños de desnutrición, están los hospitales a pleno rendimiento, está llegando la ayuda humanitaria, las fronteras están abiertas para que lleguen esos camiones? ¿O es que no interesa ya hablar de Gaza?
Bueno, la técnica de Trump es que sus aliados sobrepongan sus intereses sobre cualquier otro interés y utiliza la propaganda y lo que haga falta, ¿no? En Gaza en este momento no solo no se ha resuelto nada, sino que siguen habiendo asesinatos. Por otro lado hay expulsiones, no se deja entrar ni al Papa móvil del Papa para que haga de ambulancia y encima tienen una lluvia terrible que está anegando toda la zona, ¿no? Realmente el modelo Trump es el modelo del marketing, el modelo de vender una idea, aunque debajo no tenga sustancia, ¿no? Es un modelo de negociante, un negociante al mando, un sinvergüenza también, un señor que no tiene ningún tipo de compostura y que hace lo que le viene en gana, reventando las pequeños avances que hemos tenido a lo largo de 50, 60 años en la política internacional, en el multilateralismo, ¿no? El único contrapeso que parece que tiene es Europa, porque económicamente Europa es potente, aunque es un enano político, y ahí tiene cierta tolerancia, ¿no? A los chinos porque le hacen frente y a Rusia porque tiene admiración por el modelo autoritario de Putin, ¿no? Cómo ha conseguido Putin después de unas elecciones y tras sucesivas elecciones aniquilando a sus adversarios, mantenerse en el poder desde principios del siglo, ¿no? Bueno, estamos ante este personaje que esperemos que no dure siempre, pero estamos durante los próximos 3 años
José Luis,
a soportar esto.
Bueno, pues esperemos que tomemos conciencia de que no debemos de ser manejados de esta manera por los medios de comunicación y que no podemos pensar en lo que alguien nos dice que tenemos que pensar y que nos debe preocupar lo que nos debe preocupar. Y en Gaza sigue habiendo el mismo problema que había hace 2 semanas, a pesar de que no haya ni una puñetera noticia en ningún medio de comunicación. Una cosa que quería preguntarte, ¿qué te parece la iniciativa de los Mossos de Escuadra copiando a la iniciativa de la Archancha de, en sus próximos informes policiales, incluir en el caso de la Archancha, la nacionalidad del delincuente y en el caso de los Mossos de Escuadra, distinguiendo entre porcentajes de nacidos en España y nacidos en el extranjero? Yo tengo mi opinión, pero quisiera saber la tuya. ¿Crees que esto es positivo o es negativo?
Bueno, vamos a ver. Todo lo que sea estudiar lo que ocurre y sus orígenes es importante, ¿no? Otra cosa es cómo se traslada, qué hacemos con esos datos, para qué van a ser útiles. Yo creo que sí que es importante saber qué pasa con los delitos, ¿no? El origen de los delitos, si hay causas culturales, socioculturales. Por ejemplo, esto ocurre con las maras, ¿no? Y esto debe ser motivo de estudio de los sociólogos, de los trabajadores sociales, para revertir esa situación. Si estamos ante una situación que no nos llamemos a engaño, el choque cultural existe no solo con los que vienen de fuera, sino también con nosotros mismos. Existe un choque cultural entre izquierda y derecha y existe un choque cultural entre el mundo americano y español, o entre el mundo africano y español, o entre el mundo árabe y el español, ¿no? O el europeo, mejor dicho, ¿no? Es decir, existen choques constantemente, ¿no? Tener claro cuál es el origen de esos choques, cuál puede ser la continuidad de esos choques, es decir, que si un delincuente, por ejemplo, es reincidente, eso hay que vigilarlo y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, los datos policiales deben tratarse con la misma seguridad con que se tratan los datos de los nacionales, ¿no? Si son datos de personas. a todas las personas se les debe tratar por igual, y sus datos personales, los que pueden dar lugar a discriminación, deben ser protegidos, como son protegidos en toda la Comunidad Europea, ¿no? Toda la Unión Europea. Yo, desde el punto de vista del análisis, para mejorar las prácticas, me parece bien saber todo lo que se pueda saber. Desde el punto de vista de la protección de los datos personales, hay que aplicar la misma normativa en toda Europa, ¿no?
A mí me parece también, comparto tu opinión, yo creo que la mejor manera de desmentir los bulos de culpabilizar a la inmigración del incremento de la delincuencia es que los datos se pongan encima de la mesa y que cada uno haga la interpretación que quiera, pero con datos reales, ¿no? Lo que me llama la atención es que sean dos policías autonómicas en dos comunidades autónomas donde gobierna o cogobierna el Partido Socialista Obrero Español, en Cataluña con ILLA y en el País Vasco, en concurrencia, en coalición con el Partido Nacionalista Vasco, que sean dos comunidades autónomas dirigidas por el Partido Socialista las que tomen esta iniciativa y que el Ministerio del Interior se niegue a hacerlo.
Bueno, yo no sé si el Ministerio del Interior se niega a hacerlo.
Sí, Marlaska ha dicho que no comparte esta idea, que no le parece bien.
Bueno, no lo sé. Bueno, si tú lo dices, por supuesto.
Sí, Marlaska ha dicho que no le gusta la idea.
Yo creo que Marlaska tiene un hábito de juez que es importante.
Sí, es que es juez, José Luis,
Es juez y entonces funciona de otra manera, ¿no? Pero al final, cuando estás en el territorio y tienes que afrontar los delitos reincidentes de comunidades o en barrios determinados, etcétera, tienes que tomar datos para poder resolver el problema. El asunto es que no es un problema solo policial, es un problema social. No es un problema solo de reprimir, es un problema de canalizar, de integrar a las personas. A estas alturas, yo creo que todos sabemos que es inviable asumir que la migración es necesaria, imprescindible para nuestro desarrollo económico y social. Es imprescindible. Estamos en sociedades abiertas. Siempre fue así. No es nada nuevo. Ahora estaba con el historiador de Villero, Manuel, hablando de este tema, ¿no? Hablando de cómo siempre hubo migrantes canarios en América y cómo se les trataba y cómo se les valoraba, ¿no? Entonces, la migración ha existido siempre y lo que tenemos que hacer es resolver las tensiones que ella pudiere producir en los lugares donde se produzca. Pero no es verdad que sea una problemática generalizada. Todo lo contrario, con la inmigración que viene a trabajar. Hay otra inmigración mucho más problemática, que es la inmigración de los multimillonarios rusos, por ejemplo, que se han asentado en la costa española, que son multimillonarios porque son traficantes de drogas, por ejemplo. Y esa sí que es problemática. O en el mundo de las drogas hay un mundo relacionado que es el mundo del dinero y de la ostentación. Y ese mundo es muchísimo más peligroso y también hay que segmentarlo para poder luchar contra él. Es más peligroso que la migración que puede venir de América o de África.
Pues la verdad es que hoy también estoy de acuerdo contigo. A ver si encontramos un sitio donde discutir un poco, José Luis. ¿Qué te parece? Peramato. Porque yo esta mañana he hecho el comentario que muy buena jurista tiene que ser, porque sinceramente yo tengo algún vínculo con la guerra, el Ministerio Fiscal, tengo algún conocido cercano. La verdad es que hay un aplauso generalizado entre las instituciones jurídicas por el perfil de la elegida por el gobierno de Sánchez. De verdad que hay una unanimidad bastante, bastante grande, por lo menos en lo que yo he podido comentar. Pero me llama la atención que el PP, de entrada, se da cuenta de que es un buen perfil, pero automáticamente dice que no se fía de ninguna elección de Pedro Sánchez. Es decir, el hecho de que sea Pedro Sánchez el que la ha elegido ya la desacredita como persona independiente, como persona que pueda hacer una buena labor al frente de la Fiscalía, cuando históricamente una persona que ha hecho declaraciones una y mil veces, por muy amiga de Mario López Delgado y por muy afín a García Ortiz, ha hecho mil veces declaraciones sobre la necesidad de una independencia de la Fiscalía General del Estado, ¿no? ¿Por qué tú crees que no le podemos dar ni el beneficio de la duda a una selección, a una persona seleccionada con un criterio, creo que acertado?
Yo creo que el PP se equivoca luchando de esa manera contra Pedro Sánchez. Es decir, esa manera de ningunear que Pedro Sánchez es el presidente elegido por el Parlamento y tratar de boicotear cualquier política casa mal con alguien que quiere liderar el país, ¿no? Casa muy mal. Es verdad que hay una mayoría conservadora en la judicatura, ¿no? Es cierto, se ha demostrado históricamente, pero también es cierto que esa judicatura luego ha tenido que enfrentar al rapapolvo que le han prestado los juristas europeos en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que tenemos una judicatura que es discutible, que esté armonizada con los tiempos, pero está claro que tenemos un Partido Popular que ni de lejos está todavía en el tiempo en el que estamos, ¿no? En el tiempo donde tenemos que seguir apostando por instituciones fuertes, instituciones como la Fiscalía, que Pedro Sánchez en esto ha tenido una decisión magnífica, que colocar a una persona absolutamente intachable en su perfil profesional y absolutamente además comprometida con los grandes retos humanos que tenemos por delante, ¿no? Es decir, creo que lo que deberían hacer es felicitar a Pedro Sánchez, y es lo que debemos hacer porque efectivamente es una persona con un perfil extraordinario, ¿no?
Y habrá tiempo de criticarlo en el caso que se someta a las órdenes del gobierno, ¿no? Es decir, que si se somete como se sometió García Ortiz, o le hizo caso a las instrucciones, hipotéticas instrucciones o supuestas instrucciones de Moncloa, pues entonces habrá tiempo de criticarla. Pero yo creo
niego tu manifestación, ahí entro en conflicto contigo. Eso bien. No se ha demostrado ni de lejos. Lo único que sabemos es que se ha fallado en contra de alguien, no sabemos por qué. Al día de hoy no sabemos por qué y sobre qué base. Y muchos juristas cuestionan que, a la vista de las pruebas que todos hemos podido ver en un juicio que no fue retransmitido en directo, pero lo pudimos conocer, pues conocimos las imágenes, a la vista de las manifestaciones de las personas que estaban allí, el anterior fiscal general del Estado no tenía ningún indicio ni prueba de culpabilidad. Todo lo que se ha montado es una cortina de humo tremenda para salvar los intereses de la presidenta de Madrid y su pareja, ¿no? Que
ahí no estamos de acuerdo. Ahí no estamos de acuerdo. En alguna cosa no podemos estar de acuerdo. Que el fin no justifica a los medios y que son dos cosas diferentes. Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez y los estropicios del novio de Ayuso son una cosa, independiente de que el fiscal del Estado sea un velador de las garantías jurídicas de todos los ciudadanos, y que ahí pasó algo raro. Que pisaron el palito que les puso Miguel Ángel Rodríguez, una realidad. Que Miguel Ángel Rodríguez no es un tipo de fiar también. Pero no se está juzgando eso. Se está juzgando que el fiscal del Estado o permitió o filtró información reservada, secreta, cuya responsabilidad es de él, en velar que ese siga siendo...
No, era de él, era de 500 personas que accedían a la misma información.
De la que él es el responsable máximo.
No, él es el responsable máximo, pero hay 500 personas y la policía solo investigó a una. El problema de cómo se ha hecho esta investigación, buscando el culpable, es bastante lamentable. Como mínimo lamentable. Es decir, hay 500 personas que podrían ser sospechosas de haber filtrado un correo que de la que disponían y solo se investiga a uno. O la policía ha perdido las mañas, que en otros casos tiene magníficas capacidades, o tiene un interés particular de solo involucrar a una persona en una investigación. Es decir, a ver, hay que hacerse preguntas.
Yo creo que eso es rizar el rizo demasiado, José Luis. Yo confío muchísimo en el sistema judicial español y
Hasta ahora no tenemos sentencia, no sabemos...
Pero la culpa la tienen algunos infiltrados dentro del Tribunal Supremo que filtran las informaciones hacia donde no tienen que filtrarlas, y antes de evitar, y para evitar esa filtración, pues han precipitado, en eso estoy de acuerdo, deberían haber esperado y que se filtrara, no importaba, pero que no le dieran el arma que le han dado a los opositores a la labor del Tribunal Supremo.
No se debe.
Escucha, no se debe, pero es muy habitual en la justicia española,
Pero
notificar la sentencia sin justificarla. La sentencia.
Pero por vergüenza torera, por salvaguardar el...
En esta situación yo estoy de acuerdo contigo que tenían que habérsela guardado.
Una irresponsabilidad manifiesta de 5 magistrados. Una irresponsabilidad con la propia...
Por el hecho de notificar el fallo antes del conjunto de la sentencia, ahí sí estoy de acuerdo.
Hay una cosa que dice Baltasar, mira, en el PP, contra el PP tenemos dos cosas claras. Pasó con Garzón, él investigaba la Gürtel y el primero que cayó fue él. Y en este caso pasa lo mismo.
Bueno, pero es que Garzón también cometió errores, aclara. Que Garzón cometió errores. Hizo una prevaricación clara, es decir...
Prevaricación clara.
No en la Gürtel, porque él no fue condenado por la Gürtel por permitir unas escuchas ilegales entre el abogado
Si respetamos la justicia, también la justicia europea.
Sí, sí.
Es decir,
pero Garzón se equivocó, José Luis. Se equivocó
porque no sabía con quién se estaba enfrentando.
Sí, sí. Y porque se extralimitó en sus atribuciones.
Lo que dice la justicia europea no es eso.
Es complicado, Esperamos.
Claro, pero
Garzón ya no es modelo. Antes sí lo era, ya no es modelo. Claro.
Pero lo vamos a ver en el caso del fiscal general, por lo que sabemos. Es decir, sabemos que no hay evidencias físicas ni de otro tipo sobre la culpabilidad de una persona y se le condena, por ahora sin razones, porque no las conocemos, pero el fallo es de condena. ¿Eso qué significa? Que estamos condenando a un posible inocente, y eso no se permite en la justicia europea. Y esto va a pasar cuando esto llegue, porque llegará a instancias europeas.
Bueno, pues no estamos el 100% de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer, José Luis?
Vamos a hacer, no pasa nada.
Eso es lo estupendo de este país, que todavía estamos a personas que podemos discrepar y que no nos retiramos la palabra, ni nos insultamos, ni nada, ¿no?
Para nada.
Eso es una cosa que de verdad que faltita tenemos en la política nacional, de que aparezca alguien que tienda la mano al adversario para llegar a acuerdo, para superar esta situación, que a mí me empieza a preocupar, ¿no? Es decir, porque cualquier...
Lo primero es el respeto. El problema es que cuando no hay respeto, cuando falta educación, la cosa va mal, ¿no? Entonces, el respeto y la educación sería lo primero que hay que exigir a todas las partes, ¿no? Luego, a lo mejor quizá bajar el tono de la ironía, pero muchas veces contra la falta de educación y la falta de respeto se sube el tono de la ironía, y ahí yo creo que habría que buscar otra solución. Esa es lo que yo le propongo al gobierno, ¿no?
Y la complicidad de los medios de comunicación, José Luis, es decir, no vale todo. Es decir, hay una complicidad manifiesta por medios de comunicación de un color y del contrario, por el dinero público que les está llegando. Yo esta mañana venía oyendo la radio en el coche, una emisora que no es esta, porque yo no estaba hablando y no me podía escuchar a mí mismo, pero venía oyendo otra emisora nacional, importante, con gran audiencia, donde el periodista descalificaba a la candidata del gobierno a sustituir a García Ortiz con expresiones como "esta tipa".
Claro, es que la falta de educación...
Me ha venido con la falta de educación. Esta tipa, pero ¿de qué conoce usted a esa señora para llamarle esta tipa? En un medio de comunicación nacional.
La democracia exige educación. Sin educación no es posible la democracia. Por eso es tan importante seguir educando a nuestros jóvenes para que no ocurran las cosas que hemos visto también, de que salgan a la calle con esa falta de educación a meterse con el contrario, ¿no? Entonces, reivindiquemos la educación, exijamos educación, buena educación, y lo demás vendrá. La democracia es fuerte y vendrá.
Hay que empezar por eso, por la educación. Bueno, y finalmente, ¿qué opinas de las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, doña Yolanda Díaz, con respecto a la posibilidad de inundar las calles, porque la calle no es de la ultraderecha, sino que no sabemos de quién es, pero de la ultraderecha no es, movilizando a la ciudadanía en defensa de nuestra democracia por el atentado tan grande que se ha producido en el Tribunal Supremo? ¿Contra quién van a protestar? ¿Van a ir a la sede del Tribunal Supremo? ¿Van a hacer escrache a los miembros del Tribunal Supremo que componían el jurado? ¿Qué va a hacer? ¿Y desde una vicepresidencia del gobierno se deben hacer este tipo de convocatorias?
Es un poco fuerte lo que ha hecho la vicepresidenta, aunque lo pueda compartir, es un poco fuera de tono, ¿no? Por eso decía que hay que intentar bajar el tono de la ironía y tratar de explicarse mejor, ¿no? El gobierno no debe ser un lugar para generar más tensión, debe ser capaz de mantener el tipo aunque le vengan maldadas, ¿no?
El Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, en esta ocasión está siendo comedido, no está siendo muy prudente, pero sí ha sido comedido, y a mí me parece que está...
Hay que ser comedido. ¿Se puede discrepar de la sentencia? Claro que sí, se puede decir lo que se quiera de la sentencia con respeto y acatar la sentencia. Claro que hay que acatarla, no se puede crear una rebelión ante la sentencia. Se tiene que acatar la sentencia, cumplirla y respetar los tribunales desde la discrepancia. Esto creo que es la actitud correcta. Sobre las calles, hombre, como dice la canción de los Abandeños, la calle que tú me das no será tuya ni mía, tendrá que ser compartida, calle de todos será. Esa es la única vía que yo conozco.